7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Comisión Europea amenaza con expedientar a España por el uso de pelotas de goma contra los inmigrantes que intentaban cruzar en avalancha la frontera de Ceuta con Marruecos. Marta Ruiz.
14 inmigrantes murieron ahogados intentando llegar a la playa del Tarajal. El ministro del Interior confirmó ayer en el Congreso que se usó material antidisturbios, pero siempre dentro de la ley. Es lo que ha reiterado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría. Aún así, ha dicho, se está investigando.
Se está analizando el ministerio no solo lo que es la tragedia en sí, sino cuántas medidas pueden adoptarse para garantizar, en primer lugar, pues la seguridad dentro de nuestras fronteras, pero también la adecuación en la regulación de las mismas y en los procedimientos a las normas a las que estamos obligados, y especialmente los procedimientos en el seno de la Unión Europea.
Sáenz de Santamaría también se ha referido a la devolución en caliente de 23 inmigrantes que sí consiguieron llegar a esa playa del Tarajal. Dice que se hizo de acuerdo con la ley de extranjería, una ley ha reconocido que tiene deficiencias.
Otra expulsión en caliente que se lleva a cabo en Melilla está siendo investigada por la justicia de esta ciudad autónoma.
Fue hace un año y un juzgado de instrucción de Melilla ha llamado a declarar al delegado del gobierno y al coronel jefe de la Guardia Civil tras aceptar la querella de una ONG y del principal partido de la oposición. 12 subsaharianos fueron devueltos sin la tramitación de un expediente de expulsión.
El gobierno insiste en que la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña hace un año es inconstitucional.
Lo ha dicho la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras conocer que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, propuesta por el PSOE, defiende rechazar el recurso presentado por el gobierno porque asegura la declaración no tiene efectos jurídicos en contra de lo que sostiene la mayoría del tribunal.
El PSOE niega división interna tras la crisis en el gobierno foral de Navarra abierta por los socialistas.
Y el gobierno pide más coherencia al PSOE después de que los socialistas navarros hayan dado 15 días a la presidenta foral para convocar elecciones si no quiere que convoquen una moción de censura que se sumaría a las anunciadas por los proetarras de Bildu y los nacionalistas vascos. Por cierto, que la justicia de Londres ha dejado en libertad provisional a Letarra Troitiño, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
La juez Emma Arbuthnot de la Corte de Magistrados de Westminster concedía este mediodía a Troitiño la libertad condicional por entender que no hay riesgo de fuga, aunque aceptó que esta nueva petición de extradición se basa en nuevas alegaciones, en concreto dos supuestos delitos de reintegración en ETA y falsificación de documentos oficiales. La magistrada dio opción a España para apelar su decisión, pero el abogado que representa a las autoridades españolas comunicó posteriormente que no habrá recurso a la puesta en libertad de Troitiño. La magistrada sí ha reforzado las condiciones de su libertad y en concreto ha ampliado el tiempo de arresto domiciliario desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Por lo demás, Troitiño tendrá que seguir compareciendo a diario en la comisaría de Chingford, en el noreste de Londres. La próxima vista sobre este proceso de extradición se celebrará el 14 de marzo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Siguen las consultas de Giorgio Napolitano para intentar formar gobierno. Su intención es hacerlo cuanto antes y sin pasar por el Parlamento. Esta tarde ha recibido a los presidentes del Congreso y del Senado y a continuación le toca a los partidos. El Movimiento 5 Estrellas ya ha dicho que no acudirá. Berlusconi, que lo suyo será una oposición constructiva. Y Letta, Enrico Letta, ya ex primer ministro, se ha ido en silencio. Tampoco Matteo Renzi, previsiblemente su sucesor, ha querido hacer declaraciones. El que ha hablado, y con mucho éxito, ha sido el Papa Francisco. 15.000 parejas de novios han estado con él en la Plaza de San Pedro. Les ha regalado una almohadilla con dos cintas de raso para llevar las alianzas el día de su boda y les ha repetido una y otra vez que el secreto es aprender a pedir perdón. En Italia hoy también se habla, y mucho, de Marco Pantani, hace 10 años de la muerte del ciclista.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el gobierno ha dado un suspiro de alivio al saber que el INSEE ha reavisado al alza sus previsiones de crecimiento para 2013, que finaliza con una subida de 0,3% y no 0,1% como preveía el Ejecutivo. François Hollande ha anunciado el envío de 400 soldados suplementarios a la República Centroafricana, donde los ajustes de cuentas entre las comunidades musulmana y cristiana se multiplican, y ha pedido al secretario general de Naciones Unidas que acelere la creación de una operación de mantenimiento de paz en este país. Julie Gayet, la amiga de Hollande, ha puesto otra denuncia contra los paparazzi que la siguen desde que se hizo pública su aventura con el presidente de la República. Esta vez acusa a los fotógrafos de acoso y de poner en peligro la vida de terceras personas. Y 25.000 hogares están sin electricidad en Bretaña a causa de las nuevas tormentas que atraviesan la región. Esta noche se esperan vientos de hasta 130 kilómetros por hora.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Berlín hemos pasado todo el día pendientes del ministro de Agricultura, Hans-Peter Friedrich, que finalmente a las 5 de la tarde ha anunciado su dimisión. Ha sido la canciller Merkel la que le ha instado a dejar el cargo y él ha explicado que está convencido de haber actuado correctamente, pero que la excesiva presión mediática le impediría seguir ocupándose de sus tareas con las necesarias, ha dicho, tranquilidad y concentración. El motivo de esta dimisión es que en octubre comentó al líder del Partido Socialdemócrata, Sigmar Gabriel, que uno de sus diputados estaba siendo investigado por posesión de pornografía infantil, y tras conocerse esta violación de la confidencialidad de la investigación que llevaba a cabo la Oficina Federal de Criminalidad, la Fiscalía de Hannover había abierto una investigación preliminar para estudiar un posible delito de violación de secretos. En fin, así se ha producido la primera baja en el gobierno de gran coalición que lleva solamente 7 semanas en funcionamiento. Y hoy, a partir de las 11 de esta mañana, se ha abierto el registro del nuevo dominio de internet .berlin. La capital alemana es la primera ciudad del mundo que tiene ya su propia terminación en la red, y el portavoz de Dot Berlin, que es la sociedad que lo ha puesto en marcha, se llama Johannes Lenz Heisleck, dice que la primera jornada ha sido como las carreras por obtener la tierra en el lejano oeste americano. Aquí todo el mundo quiere tener su propio punto Berlín.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
20 personas muertas es el último balance oficial de la tormenta Pax a su paso por varios estados del sur y de todo el este de los Estados Unidos. La tercera gran tormenta de este invierno dejaba también sin fluido eléctrico a 1.200.000 hogares y más de 6.500 vuelos cancelados en las últimas 48 horas. Este invierno, en los últimos 2 meses y medio, las compañías aéreas han tenido que cancelar aquí en los Estados Unidos un total de 75.000 vuelos por el mal tiempo. La mayoría de los muertos se han producido por accidentes de tráfico, y a las afueras de Filadelfia se registraba esta mañana un accidente en cadena que afectaba a más de 150 vehículos. En estados como Maine, Vermont, New Hampshire o Massachusetts vivirán importantes y nuevas nevadas este fin de semana. Mientras, el presidente Obama anunciará hoy en Fresno, en California, ayudas por valor de 1.000 millones de dólares para los agricultores y ganaderos afectados por la intensa sequía, la peor de los últimos 100 años, que azota California. Y tras reunirse con su homólogo chino, el secretario de Estado John Kerry manifestaba que Pekín está dispuesto a aumentar su presión sobre Corea del Norte para que este país ponga fin a su programa nuclear.
Terminamos en el resto de América. Lo cuenta desde México, desde el DF, ahorita Jacobo García.
Ahorita en Venezuela, pues está terminando una intensa semana que deja al país sumido en la escasez, en la inflación y en la agitación política en la calle. La oposición exige que se libere a los casi 100 estudiantes todavía detenidos y sigue esperando que en cualquier momento llegue la detención de su líder, Leopoldo López. Mañana Maduro mostrará músculo y ha convocado una masiva marcha en Caracas que llevará el lema por la paz y contra el fascismo. Y siguiendo con Venezuela, Repsol y la petrolera PDVSA firmaron un acuerdo de 1.200 millones de dólares para la creación de una empresa mixta que explote de forma conjunta Petroquiriquique. Al acto ha asistido el propio Antonio Brufau, que anunció que esto es solo el principio de nuevas inversiones en Venezuela. Y por último, aquí en México hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, así que se han disparado la venta de rosas o de bombones, pero también las reservas en moteles, de estos que se alquilan por horas, más de un 100% respecto a cualquier otro viernes.
¿A ti te han llegado rosas o bombones?
A mí no me ha llegado nada. Estamos fatal.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y alguien le mande una rosa o un bombón a ese muchacho hoy en México. Hacer el favor. Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Se va lo más comentado en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
En España también se habla de amor. Con motivo del Día de San Valentín, los enamorados han llenado las redes sociales de mensajes y muestras de amor. Por eso San Valentín es trending topic. Se habla de la Comisión Europea, que ha pedido a España que explique el supuesto uso de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil contra los inmigrantes que el pasado jueves intentaron llegar a Ceuta. Pero también de Italia, porque el primer ministro Enrico Letta ha formalizado su dimisión ante el presidente Giorgio Napolitano. Por eso en COPE.es estamos preguntando si, tras la enésima crisis política en este país, España ha hecho bien los deberes sorteando incluso una reforma del gobierno. A esta hora el 60% cree que sí, frente al 40% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice: España ha hecho lo que tenía que hacer, los datos económicos están ahí. Y en el Twitter de La Linterna, Fernando comenta, claro que ha hecho bien, esa inestabilidad es insostenible.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora, conexión con el cielo, La Linterna. Al frente del tren de las borrascas, el entrenable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Cómo va el tren de las borrascas? Bueno, ¿por qué vagón vamos ya?
Pues mira, tenemos otra encima.
Sí, la verdad es que este invierno...
Nos quedan algunos aún. ¿Ah,
sí?
Invierno. Sí,
bueno,
sí,
bueno.
Sí. Bueno, lo de este fin de semana es que ya en las últimas horas ha entrado otra borrasca de estas que llaman explosivas, es decir, una borrasca un poquito fuerte que está en las Islas Británicas. La verdad es que si alguien tiene que viajar a las Islas Británicas, yo le diría que este fin de semana es mejor que no lo haga, que lo evite. Y los efectos de esa borrasca pues también los estamos notando aquí en España en forma de lluvia, de viento, de nieve en la montaña y de temporal marítimo. Ya en las últimas horas, como digo, se están registrando rachas por encima de 90 kilómetros por hora en muchos puntos del Cantábrico, y el fin de semana pues va a ser un poquito así, ¿no? Mañana sábado este frente, esta borrasca intensa, irá cruzando toda la península ibérica, toda España, y por tanto, allá donde vaya afectando, conforme avance el día, pues el rastro se irá notando en forma, como digo, de lluvia, de nieve en la montaña y de viento. Va a ser un poquito la nota destacada de mañana sábado.
¿Y el domingo?
El domingo un poquito mejor. Ya habrá pasado ese frente y, por tanto, pues tendremos una pequeña tregua hasta el lunes o martes, que nos va a llegar otra borrasca, aunque esta no es tan intensa, ¿no? Sí que, Juan Pablo, atención en Canarias, porque los efectos de esta misma borrasca van a llegar hasta allí, hasta el archipiélago canario, y pueden formarse, sobre todo mañana sábado, tormentas un poco fuertes y, bueno, pues atención, porque pueden producirse incluso pequeñas inundaciones en el archipiélago canario.
¿Esta borrasca explosiva, cómo se llama, la que tenemos encima ahora?
Esta ahora se llama Ula.
Ula. ¿La que viene?
Bueno, la que viene todavía no está bautizada, pero bueno, ya en las próximas horas se sabrá, porque ya empiezan a formarse. Ya dijimos que se forman entre 150-170 borrascas al cabo del año en el Atlántico Norte, o sea que, bueno, pues estamos este año en la veintitantas, todavía nos quedan bastantes, ¿no? Pero claro, no son nunca tan intensas y se les da nombre a todas, ¿no? Estas de este mes de febrero están siendo un poco más intensas.
Así, por lo que ves desde el Catalejo, lo que queda de febrero, así, borrasca tras borrasca, bueno, seguimos en el tren.
Sí, parece que ya no tan intensas como estas de finales de enero, comienzo de febrero, pero todavía nos queda invierno, Juan Pablo.
¿Todavía nos queda invierno?
Sí. Alguna semanita no.
Con lo prudente que eres tú, que digas que nos queda invierno.
Sí, de todas maneras, Juan Pablo, no está siendo un invierno muy, muy frío, ¿no? Siendo un infierno inestable, con mucho temporal, pero no estamos batiendo ni mucho menos récord de temperatura mínima, ¿no? No hemos tenido una gran ola de frío, por así decirlo, ¿no?
Oye, por cierto, el volcán este Cleud, al sur de Indonesia, ha entrado en erupción, ¿y esto tiene alguna relación con el clima, este fenómeno, o no?
Pues mira, Juan Pablo, es uno de los volcanes activos de Indonesia, ¿no? Está sobre la isla de Java, y ya a lo largo del siglo XX ha tenido varias erupciones fuertes, ¿no? Desde comienzo de febrero empezó a mostrar actividad y en las últimas horas ha explotado, ¿no? Y ha lanzado una cantidad de ceniza muy importante a la atmósfera. Y sí, esto, claro, todavía es un estadio inicial. Veremos a ver cómo, si sigue esta erupción. Pero cuando se producen grandes erupciones volcánicas, Juan Pablo, la cantidad de ceniza que sale a la atmósfera forma como una especie de toldo, y eso evita que llegue la radiación solar, ¿no? Y bueno, ya digo, en grandes erupciones volcánicas sí que ha habido efectos importantes en el clima, como que, por ejemplo, en 1815 estalló el Tambora, también en Indonesia, y al año siguiente tuvimos el llamado año sin verano en Europa, ¿no? Debido a la cantidad de ceniza de polvo volcánico que se lanzó a la atmósfera y que impidió la llegada normal de radiación solar, ¿no? Ocurren las grandes erupciones volcánicas. De momento esta es una importante, han dado la alerta y han tenido que evacuar ya a más de 100.000 personas, pero veremos a ver cómo evoluciona en los próximos días.
Pero que el toldo ese de ceniza aguanta tiempo.
Sí, aguanta, puede aguantar hasta un año entero, ¿no?
¿Un año entero?
Sí, sí, se va disolviendo poco a poco, pero sí es una gran erupción volcánica, como fue la del Krakatoa o la que hemos comentado del Tambora. Ese polvo aguanta en la atmósfera, ya digo, entre 9 y 12 meses puede estar afectándonos.
Que tengas un buen fin de semana. Cerramos esta conexión con el cielo con el entrenable hombre de las nubes, Jorge Olcina. Profesor, que te vaya bien.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos.
Adiós, amigo. Se acerca el fin de semana, hay que recordar los estrenos en el cine. y el cortometraje en corto Ramón García Pellegrín.
Para empezar, un drama en el mar.
Aquí el Virginia Jean pidiendo socorro. Cambio.
¡Socorro! ¡Auxilio!
Tras una larga carrera como director de anuncios y de documentales, el estadounidense J.C. Chandor debutó con un thriller financiero. Ahora el cineasta norteamericano cambia de registro y entrega este drama minimalista del estilo del Viejo y el Mar de Hemingway con un solo protagonista, interpretado por Robert Redford, nada menos. Su derroche actoral sostiene esta historia de supervivencia transformada en algo más, en un auténtico ejercicio de estilo quizá un poco demasiado largo. Siguiente estreno para este viernes de San Valentín. Cuento de invierno.
El tuyo es el tipo de amor que ilumina el mundo.
¿Por qué mantenerme con vida?
A lo mejor hay algo que aún estás destinado a hacer.
¿Es posible amar tanto a alguien que eso te impida morir?
Productor de más de 20 películas y guionista oscarizado, el neoyorquino Akiva Goldsman debuta aquí como director con este melodramático Cuento de invierno que adapta una novela de hace 30 años. El escenario es el Nueva York de hace un siglo, donde el personaje interpretado por Colin Farrell es un inmigrante que se ve obligado a trabajar para un gángster irlandés al que insufla vida Russell Crowe. Preciosista puesta en escena donde fluye el romance, la intriga y la fantasía. Más madera, Robocop.
¿Qué traga es este?
Cuando la máquina lucha, el sistema manda señales a su cerebro haciéndole creer que la controla, pero no lo hace.
Año 2028. Una multinacional lidera la tecnología robótica bajo la dirección de un tipo muy codicioso al que da vida Michael Keaton. Sus robots han ganado siempre todas las guerras fuera de Estados Unidos y ahora quieren encender la mecha en territorio norteamericano. El cineasta brasileño José Padilla dirige con pulso firme este remake de aquella película, muchos la recordarán, de Paul Verhoeven en el año 87, aunque eso sí con un tono menos violento que su precedente y algo más profundo. Además, hoy se estrena la película española de Óscar Parra de Carrizosa, Bajo un manto de estrellas, un trabajo del que ya hemos hablado aquí en La Linterna sobre los mártires de Almagro, un grupo de 27 religiosos asesinados por sus creencias durante la Guerra Civil.
Seguimos en esta primera hora de La Linterna, que está encendida hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, como cada día en la cadena COPE. Un momento.